La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Chuscan Coterón, ¿cómo estás, Chuscan?
Muy bien.
Bien, ¿no? Unai Aedo.
Egunon.
Egunon. Ángel Toña.
Egunon, buenos días.
Egunon. Y Beñat, ¿qué te parece si invitamos a los siguientes a que participen con nosotros?
Pues claro que sí. Nos pueden escribir en el 688-8877-88.
Bueno, pues venga, vamos entonces ya con algunas de las cuestiones del día. Llevamos dos días hablando del Papa.
No.
Sí, ya vamos los días hablando del Papa,
¿no? ¿Y los que te quedan?
Hombre, sí, porque acaba de estar en Barcelona. Yo estoy esperando, desde luego, con especial ilusión a que llegue a Canarias. Quiero oír el discurso en Canarias. Quiero oír el de Canarias porque, mira, yo esta mañana, por ejemplo, que lucubraba en torno a la prioridad nacional, porque ayer ya ha firmado también Mañueco, ha firmado con Vox, ¿no? Y claro, a ver, el PP intenta minimizar lo que es una expresión que a fin de cuentas es una discriminación en toda regla, lo que pretende Vox. Aunque luego le va a costar materializarla, pero no importa, es simplemente verbalizar una posición política, ¿no? Pero, claro, es incompatible el discurso de un Vox y de prioridad nacional con el discurso que está lanzando, por ejemplo, León 14 en torno a la acogida de migrantes. Es incompatible una cosa y otra. Y aquí estamos, ¿no? Porque es un problema de humanización de las relaciones. Y de ver personas en lugar de ver cosas, que es lo que pues Vox pretende hacernos en creer lo que tiene detrás, ¿no?
Bueno, sobre el tema de Canarias, yo interpreto que pues que va a incidir en lo de la migración. Entiendo, porque es una zona evidentemente saturada de migración, en el sentido de que conocemos muchísimos casos desde hace ya años, no es el último, ¿no? De cómo llegan los emigrantes directamente a Canarias, sobre todo a la zona de Tenerife. Y bueno, estaban sobrepasados con respecto a poder mantener ese volumen de personas que llegaban allí a diario, ¿no? Entonces, por tanto, entiendo que es una zona especialmente tocada por este aspecto, ¿no? Entonces entiendo que incidirá mucho más en ese tema, creo yo. De todas maneras, con respecto a Vita del Baba, yo he estado reflexionando estos días sobre todo cuando he visto que los partidos políticos a todos les ha parecido bien el discurso del Papa el otro día al Congreso de los Diputados, ¿no? Porque parece ser que se dirigió a todos en sus pequeñas parcelas y cada partido político cogió lo que le interesaba y les pareció esa parcela bien y lo ensalzaron, porque parece ser que también no era bueno decir que no estoy de acuerdo con el tema de la eutanasia, por ejemplo, o que se pronuncie en contra del aborto y tal, cuando precisamente en ese congreso se aprobó por parte de la mayoría de los partidos políticos y probablemente de las mismas personas que estaban ahí, o algunas de ellas, aprobaron la ley del aborto y la ley de la eutanasia, ¿no? Pero bueno, yo lo que estaba reflexionando con respecto a eso era que si este Papa no deja de ser un bien queda, en el sentido de que voy a decir cosas para quedar bien con todo el mundo y para ponerme en una autopista de salidas fáciles, donde todo el mundo escuche lo que quiera escuchar. Y escuchar todas cosas que les pueda parecer. Cuando digo todo el mundo, todas las sensibilidades, en este caso políticas o sociales, ¿no? Y me llevaba a pensar, ¿qué dijo Francisco en su momento? Pues algo parecido. Tampoco se pronunció a favor del aborto, ni a favor de la eutanasia, que yo recuerde.
Es que no, que la iglesia ahí no tiene matices, ¿eh?
Bien, bien. Pero quiero decir que ¿qué estamos escuchando? ¿Qué dijo Benedicto? Pues yo creo que dijo algo parecido. Y hasta donde llega mi memoria, que Juan Pablo II Juan Pablo II quizás fue un poco más radical, porque sí que se planteó bastantes veces en contra, por ejemplo, del matrimonio homosexual. Y en este caso el Papa Francisco, por ejemplo, sí que fue un poco más laxo en ese aspecto. Tampoco es que lo bendijera, ¿no? Pero fue más laxo en sus discursos, al menos, ¿no? Incluso hace, creo que, si no recuerdo mal también, debió hacer alguna declaración con respecto a que eran hijos de Dios igual que los demás y por tanto formaban parte de la familia cristiana, etcétera, y no había que hacer ningún tipo de distinción. Y ese tipo de discurso no lo dijo en su momento Juan Pablo II, ¿no? Entonces, por tanto, si tiras del hilo, ¿qué ha dicho este Papa? Pues lo mismo que los anteriores. Lo que pasa es que se ha puesto al día. Ha hablado de la IA, en fin. Pues se ha puesto un poco al día, va con el contexto de la época que corresponde y cada uno, en aquel momento de Juan Pablo II, efectivamente estaba el tema de la ley del aborto, que afectaba precisamente en este caso al Estado español porque se quería aprobar, ¿no? Y por tanto éramos más sensibles a lo que pudiera decir el Papa en ese caso, ¿no? Pues ahora igual, ¿no? Ahora estamos con el tema de la IA, lo que va a suponer, por ejemplo, en cuanto a despidos o gente que no va a ser necesario que trabaje, porque lo va a hacer la IA y, por supuesto, las inmensas fortunas que hacen 5 con respecto a este nuevo sistema de...
Sí.
Coges si quieres.
Queda muy bien, ¿eh? Queda muy bien el tema de...
Queda estupendo, sí.
Pero bueno,
sí.
Por eso, esa es una reflexión, ¿eh? No estoy intentando convencer a nadie ni nada por el estilo, pues faltaría más. Pero es una reflexión sobre que todo este barullo, más bien mediático, que se ha formado con respecto a las declaraciones y a la presencia y las declaraciones del Papa León XIV... Pues a mí no deja de parecerme unas declaraciones de bien queda, de voy a hablar sobre cosas que puedan efectivamente afectar en este caso a este país más directamente, pero no me salgo de la línea milenaria de los papas, ¿no?
Bueno, yo creo que desde luego que, como ha dicho Chuscan, ¿no? Lo mediático de esta visita, sobre todo, podríamos destacar, ¿no? Que yo creo que, lejos de primar el mensaje, lo que está primando es la imagen, de nuevo, ¿no? O sea, lo que hemos visto han sido shows de todo tipo, de baile, de cante, de baños de masas, o sea, yo creo que a lo que menos importancia se le está dando en todos los sitios y en todos los medios es precisamente al mensaje. No, solo estamos viendo imágenes, pero el mensaje no lo llegamos a ver por ningún lado. Es más, mensajes de ese calado, como los que tú has comentado, Chuscan, con temas de calado que han estado encima de la mesa en el tablero político español hace escasos meses, ¿no? Incluso con una reforma constitucional encima de la mesa, han pasado totalmente. Sí, ha estado allí, ha hablado de no sé qué, de no sé cuál. Y luego salen todos dándole la mano, ¿no? Bueno, pues eso nos habla también, ¿no?, de la hipocresía de nuestra clase política o de gran parte de nuestra clase política, ¿no? Que no solo, no siendo católicos, van a escuchar el mensaje del Papa, que eso también, pues, es un poco... Y lo alaban, ¿no? Que eso también, pues...
A mí que me van a escuchar no me parece mal. Es un elemento de respetuoso, efectivamente, ante un presidente, por cierto, o un gobernante de un país como el Vaticano.
Desde luego que eso a mucha gente se le olvida, ¿no? Al final, que es un Estado, digamos.
Perdona por incidir. A mí también me llamó la atención que no se presentó en el Congreso como el líder del Vaticano, sino como obispo de Roma. No sé si me quedé con ese matiz, ¿no? Es obispo de Roma y líder espiritual del catolicismo. Pero no se presentó tampoco como... Hablando en el Parlamento, que se supone que hablaba como un presidente...
Un jefe de Estado.
Un jefe de Estado de un país. Pues no, habló como un obispo de Roma. Pues sí. ¿Qué me extraña?
Ángel, ¿qué percepción tienes?
Bueno, cuando nombraron a León XIV... Papa, bueno, me llevé en principio una decepción porque me parecía que no iba a dar la talla que había podido dar Francisco. Luego, cuando he leído con muchísima atención y muchísimo gusto el Dilexité, la carta exhortación sobre el amor a los pobres.
Sí, la primera que hizo, sí.
Y me pareció extraordinario lo que se dice. Estoy leyendo el Magnífica Humanitas.
Muy bueno.
Bueno, tengo ahí...
Yo creo que es bueno. En muchas de las partes es muy interesante.
Me quedo. Y le estoy siguiendo todo lo que puedo, que no es mucho, pero ayer estuve más de una hora también siguiéndole en la vigilia que hizo en Montjuïc, en Barcelona. Yo distinguiría una cosa, sus palabras dichas desde la moral cristiana ortodoxa, por otro lado, por ejemplo, sobre las cuestiones de eutanasia o de aborto, que desde la moral cristiana ortodoxa se pueden decir. Yo creo que en un espacio donde lo que tiene que reinar es la ética pública, laica, en la que a nadie se le obliga ni a abortar ni a practicar la eutanasia, sino en la que se legisla para que las personas tengan libertad para hacer lo que, según él mismo está repitiendo insistentemente, que son, bueno, pues que las personas somos plurales, somos diversas, pensamos distinto y tenemos que llevarnos con armonía y con sincronía. Pues bueno, eso, pero lo inscribo dentro de lo que un papa tiene que decir, si tiene que decir. Otra cosa es que se hubiese callado, que igual algunos de nosotros hubiésemos preferido, pero podemos entender que yo ahí le excuso, le critico, pero le excuso. Ahora, lo que me parece insoportable es la pompa, lo has dicho, Unai, o sea, todos los escenarios, los cardenales, las tonterías que dicen algunos cardenales hablando de unas cosas que ya en el... Las tonterías con el debido respeto, porque lo quiero decir todo desde el respeto y la discreción. Las tonterías dichas en televisión y en público y en abierto, porque si se dirigen a tu público fiel puedes decir lo que quieras y ellos te aceptan. Todas las pompas que nada tienen que ver con el dilexité, con el amor a los pobres, con la cercanía a los que sufren, con los vulnerables. Ayer las tres personas que le hicieron las preguntas, preguntas interesantes de sus inquietudes, sus testimonios, sus confesiones, que después él ya las tenía, ya las sabía. Joder, un poquito de espontaneidad, un poquito de responder en directo. Tenía la pregunta y la respuesta escrita y lo único que ha hecho es leer todo lo que trae escrito desde Roma. Eso me está decepcionando, con independencia de que muchas de las cosas que dice a mí me interpelan también como creyente. Me interpelan como un creyente duro y que no estoy de acuerdo con muchas cuestiones de la moral cristiana y que, por lo tanto, bueno, le escucho y no participo de ello, ¿no? Y luego hay otra cosa que me está llamando la atención, que nos estará llamando la atención a muchos de nosotros, creyentes de un estilo, y es el tipo de personas, de algunas de las personas, no voy a decir de todas, que están yendo a todos los actos del Papa, ¿no? Son beatos, son personas sin carisma. Estas gentes no está bien, yo tiene que haber de todo y los hay, y también hay que respetarles. Pero estos son los que les siguen. ¿Y nosotros cuándo le vamos a seguir? Cuando realmente te deje de decir todo lo que tiene que decir formalmente y no se salga una línea del guión, cuando se salga del boato, cuando les digan los cardenales, oye, vestiros de laicos por una vez y no estar todo de negro con la gorra, chapela, esa rosa y la faja que os viene fatal, que es que no se corresponde con los que pensamos de una forma abierta. ¿Dónde están las mujeres de la iglesia? Llevando ayer la cruz, había dos mujeres. Haciendo las preguntas había dos mujeres, pero en todo el boato, ¿dónde están? ¿Por qué no hablamos de las cosas que realmente nos preocupan? Luego, ayer hizo en las respuestas de las confesiones de las tres chicas, dos chicos, chicas, y un chico que hablaron delante de él, que lo tenía todo escrito... bueno, pues hizo algunas disquisiciones hasta filosóficas y tal, que estuvieron bien, pero nada nuevo. incluso nada nuevo en las confesiones de la chica que dijo haber sido pues la hija de un padre que había pegado, maltratado a su madre, que su madre era drogadicta. Pero no lo conocemos esto en nuestros barrios, en nuestras casas. No nos ha dicho también Jesucristo que lo que haga nuestra mano izquierda no lo sepa la derecha, que lo hagamos en silencio, con prudencia, con sabiduría cristiana y no con pompa. Le estoy siguiendo con atención porque me parece que es un papa inteligente, intelectual, que dice cosas serias, pero no logramos salir.
Bueno, yo coincido contigo en alguna parte de lo que mencionas, porque una cosa es el mensaje en sí mismo, ¿no? Hay un mensaje, y luego hay que saber discernir el mensaje. Y el mensaje, yo ayer mismo decía aquí, ¿no? Digo, a ver, se quejan algunos del mensaje de contra el aborto, contra la eutanasia, pero eso es un mensaje que lleva la Iglesia, es permanente durante de toda su vida, de los siglos. O sea, no vamos a andar dándole vueltas a estas cosas, ¿no?
Déjame decir una cosa. Sí. Cuando dijo que hay que respetar la vida desde la concepción,
sí,
me pregunté si también hay que respetarla desde la anticoncepción.
Claro.
Es decir, si no se pueden utilizar dispositivos para no concebir. Y yo voy más allá, porque soy un poco malo en esto que voy a decir ahora. Precisamente digo yo que la Tierra está hecha para las personas, los hombres y las mujeres que nacemos y morimos en esta Tierra, ¿no? Bueno, pues precisamente el voto de celibato que también tiene el Papa y que tienen todos los curas y que tienen las monjas impide la procreación. Y si todos hiciéramos lo mismo, esta humanidad se termina en una generación. Y eso, de alguna manera, no hay que decirlo, ya sé que es una pequeña butad, pero hay que decirlo para hacerle pensar a la gente. Y que la eutanasia está pensada para aquellos que no quieren prolongar él decía, hablaba del ocaso, respetar hasta el ocaso. Y si el ocaso...
Natural, el ocaso natural.
Y si el ocaso te lleva a la muerte y tú prolongas la vida indebidamente. No hay cuestiones morales, serias, humanas, éticas, que también tiene que plantearse la moral cristiana en relación con esas cuestiones.
Pues eso lo vamos a discutir en un viaje del Papa, ¿eh? Ángel, en un viaje del Papa. Lo que te decía, yo coincido contigo también en que a mí, por ejemplo, pues a mí esto del Bernabéu o tal, no sé qué, estas cosas que se están montando, esta parafernalia, que me parece un exceso, me parecen excesos, pues incluso yo puedo coincidir, Chuscan, contigo también, ¿no? Dices, abrir el Congreso de los Diputados. ¿Abriríamos el Congreso de los Diputados mañana a la ayatolada de turno que venga?
Bueno, a mí me parece bien eso.
No, pero que digo, no, si mi pregunta es, oye, hemos abierto una puerta, mantendremos la puerta abierta para el resto de invitados que tengamos por aquí, ¿no?
Es respetuoso.
No, la Iglesia Católica, yo lo tengo claro. No,
sí, es la preponderante dentro de la cristiandad. Pues bueno, ha formado parte fundamental, no solo de nuestra historia, de toda nuestra historia.
Sí, a ver, es verdad que a mí me llama la atención los excesos, ¿no?
Los
excesos.
No, y que sobre todo, por ejemplo, si alguien siguió la jornada del domingo, ¿no? Después de comer tuvo un encuentro precisamente con gente humilde de la calle, migrantes, etcétera, pero eso no lo hemos visto en ningún sitio, que es supuestamente donde más espontaneidad, más cercanía y más ese mensaje espontáneo, ¿no?, podíamos haber visto de él. Pero no, esas imágenes tampoco se nos han enseñado. Sin embargo, se nos enseñan luego unas imágenes, efectivamente, como bien ha dicho Ángel, ¿no?, en el acto siguiente que hubo en el estadio este de Madrid, ¿no?, de cardenales. Efectivamente, ¿no?, vestidos como no visten ya prácticamente en ningún sitio, desde luego. Yo no veo un sacerdote vestido de esa forma, ni con sotana ya en ningún sitio, ¿no? Y luego también, pues, lo que estaban vendiéndonos durante todo el día, que iba a ser un encuentro para hablar, para charlar, para contrastar ideas, para poner de acuerdo a personas que piensan diferente, etcétera. Lo que fue un acto en el que fueron los sindicatos, la patronal, fulanito, menganito,
actores,
leyeron sus papeles preparados, él esperó a lo último, leyó su papel que ya traía preparado también, y eso fue el encuentro de debate, de discusión, de encuentro con todo tipo de agentes sociales. Claro, agentes sociales que efectivamente, o sea, parece que están allí, escuchan el mensaje, véase que estaban en primera fila Ayuso y Yolanda Díaz sentadas juntas, ¿no? Que podríamos decir, oh, qué bien, los sindicatos, la patronal, Yolanda Díaz, Ayuso, joder, qué buen rollo, qué buen clima de entendimiento, de concordia, de acuerdo, de tal. Seguro, me apuesto lo que queráis, que ninguno de los allí presentes, escuchar sí, pero pensar sobre lo que estaba oyendo en ese acto, yo creo que poquito, ¿eh? Y seguramente estos días lo veremos cómo seguirán insultándose y seguirán...
Pero en el Congreso de los Diputados hubo 7 minutos de aplausos de auténticos hipócritas, porque han votado en contra de la gran mayoría de lo que estaba mencionando el Papa. Han votado en contra.
Quiero levantar una lanza.
Digo hipócritas, me refiero a los que estaban en el Congreso, que se levantan de los partidos a aplaudir, que dices, pero bueno, todos, por favor.
De entre las personas que están yendo a todos los actos, vemos imágenes de monjas. Y hago un chapó por ellas, porque las imágenes que estamos viendo de las monjas, a mí me parecen las más auténticas, las más normales. Son mayoría en la Iglesia, en las órdenes religiosas. Están completamente entre el público. Pero si me dices, ¿crees en las monjas? Sí creo en las monjas. Sí. Más que en los curas. Y, bueno, infinitamente más que en los cardenales y que las... Voy a volver a decir las cosas que ayer dijo el cardenal Omella antes que el Papa, que no sirvieron para nadie, ni las entendió nadie, ni sabíamos a dónde venían.
Ya, ¿qué quieres que te diga yo?
Que hay buenas personas dentro de la Iglesia.
No, hombre, claro que las hay, sí, de todo.
Muy buenas
personas. A ver, luego tú has mencionado antes los perfiles.
Las que...
yo, por desgracia, creo que los perfiles... O sea, a ver, la juventud que está allí no es la juventud. Esa no es la juventud que yo me encuentro en la calle, ¿eh? Esa juventud... No es la juventud que yo veo en la calle. Con todos los respetos, el perfil, el estilo de la propia juventud no es esa juventud general. Es una juventud muy particular. Voy a dejarlo ahí.
Viniendo arriba la Iglesia, la jerarquía, con que los jóvenes están empezando a ser religiosos, con que la visita del Papa está siendo un éxito increíble... Cuidado, que cuanto más arriba subas, más grande será la caída.
No, hombre, yo creo que aquí muchas veces el obispo de Bilbao lo ha dejado claro. Ha dejado claro además la debilidad que tiene la propia Iglesia ahora mismo. Claro. O sea, uno no puede engañarse con estas cosas. Uno puede pensar que se ha llenado el Bernabéu y a partir de ahí eres campeón mundial. Has ganado la Champions. No. Hay que jugar el partido.
En estos días he escuchado también que está cambiando mucho el tema de los jóvenes. Con respecto a la asistencia a misa y tal. Yo...
¿Qué nombre no? ¿Qué
yo hay? Personalmente no sé si... Reconozco que voy poco a misa. Solamente en actos de funerarios, comuniones, bodas y bautizos, ¿no? Pero yo normalmente lo que me encuentro son las iglesias cerradas, para empezar. Tú vas cualquier día a cualquier iglesia y está cerrada, pues para que no te lleves algo que hay de adentro. Es imposible visitar una iglesia. Aunque sea solamente por cuestiones culturales, pues no, tampoco, pero tampoco, aunque seas un devoto, tampoco puedes entrar. Por tanto, no sé, pero yo, efectivamente, como Coldo, yo tampoco veo esas iglesias llenas para nada de jóvenes.
Ni siquiera de mayores. Yo estos días he acuñado una expresión que a mí me está reflejando todo, que esto es una religiosidad epidérmica. Esto es una religiosidad epidérmica, no está profundizando en nada, no profundiza en nada, está simplemente en la superficie. Son espuma en la ola, espuma en el mar, nada más. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura en el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Zer da Bizkaia? Garai bizkorra huetan, arraroa da gelditu eta pentsatzea. Pentsatzea ea gauzak egiteko Bizkaia modu bat baote dagoen. Pentsatzea zerk batzen gaituen, mundua gu banatu nahi gaituen honetan. Eta zuk, zer pentsatzen duzu? Partekatu zazu zerdabizkaia.eusen.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Una parada para tomarte un buen café en Bilbao. Hasta el 21 de junio, descubre la ruta de Bilbao Centro con los mejores cafés de la villa. Participan 40 establecimientos con maridajes variados que te van a sorprender. Puntúa en las redes sociales de Bilbao Centro a tus favoritos y sigue la ruta en bilbaocentro.com. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao. Óptica Lázaro está adherida al Plan Beo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Euskadi, Ciencia Herria, Punta Conciencia, Berrikuntzara Garaman Ciencia, Biziak Salvatzeko Ciencia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues vamos ahora, Beñata, a contar alguna de las cuestiones
que hay muchísimos mensajes, vamos a priorizar los que tienen que ver con el tema que hemos estado tocando. Nos dicen por aquí que lo del Papa es puesta en escena, escaparate, puro teatro, pero es lo esperado. Otro que dice que la mayoría de gente que sigue las visitas del Papa son de tendencia derecha y que los juventudes que siguen al Papa tienden al Opus Dei. Cantantes como Bad Bunny sin saber cantar llenando estadios y un Papa sin santidad. Esas parafernalias nos alejan de la Iglesia, reflejo de la época que vivimos, superficial. También dicen... tanto espectáculo, hay momentos que parece la película de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall. De hecho hay dos mensajes que apuntan a Bienvenido Mr. Marshall en ese, bueno, pues en relación, ¿no?, con lo que se está viendo en estos días. También, bueno, pues que pijos hasta el infinito califican a los jóvenes que se veían en esas imágenes, que las masas que mueve el Papa se toman como tradición, fe, religión, como índice Koldo. Si eso lo hacen en cualquier país con el líder supremo del Islam, se considera fanatismo. Demasiada parafernalia, nos dicen también, e hipocresía por parte de todos. Lo más importante de la visita del Papa es que esa multitud de gente vote por un partido que cumpla con todo lo que ha predicado con respecto a los derechos humanos. O también, bueno, pues dicen que... Yo creo que en referencia al Papa Francisco, dice en la comparativa, digamos, ¿no?, que estabais haciendo, el mismo perro con otro collar, nada cambia. Y también estáis hablando del discurso del Papa, que se ha dicho arre o so, la verdadera anormalidad es que en este país la sede de la soberanía nacional se ha convertido en una iglesia y se ha criticado leyes que hemos decidido entre todos. ¿Ese señor quién es para hablar en el Congreso?
Bueno, pues ya ves, aquí son algunas... En el Congreso, por cierto, que están en sesión de control en el día de hoy. Os podéis imaginar de lo que se está hablando hoy, ¿no? Y tú más. Y tú más.
Sí, o sea, por eso que el mensaje del Papa y el digamos...
Hoy
el,
ya no está el Papa.
Ha calado, vamos.
Sí, sí está. No, pero que no habla el Papa en el Congreso. Se está anotando ya a primera hora de la mañana. Ya están con y tú más, y dimite, y el otro que baja, y... tirándose la corrupción a la cara, cuando aquí que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Pero ese mensaje que ha lanzado el Papa de que nos respetemos los unos a los otros en nuestra diversidad, he dicho de muchas maneras, como lo ha dicho, creo que es posible, tendría que calar entre en la clase política en todo el mundo, ¿no? Y desgraciadamente, pues no cala, pero eso sí es posible. Hay otras cosas que se dicen desde la moral que hay que es fácil decir, hay que hacer, pero luego no es posible hacerlo. Pero una cierta capacidad de entendimiento y de respeto y de pluralidad, creo que hay que exigir a nuestra clase política, que desgraciadamente no la tenemos. Bueno, no la tenemos, a muchos, a otros sí.
Bueno, y luego está pues todo lo que es de trasfondo, ¿no? La corrupción política. A ver, yo distinguiría muchas cosas, o sea, muchas cosas que vemos que son feas, pero que luego habrá que demostrar que esos son delitos, ¿eh? Porque yo veo muchos titulares de cosas que pasan que dices, sí. Pues bien, pues vale, de acuerdo. La UCO cree que las cloacas, que es ya una palabra forzada, pagaron la defensa de Ábalos. ¿Y?
Una palabra que no es inocente, si se pone en la primera página del periódico, ¿no?
Chuscan, esto no tiene que ver. Esto tiene que ver para compensar la otra cloaca, que la otra sí que es dura. Lo que pasa que, claro, uno va cogiendo... A ver, tú analizas la situación judicial en España ahora mismo. Dices, casos que afectan al PP. Todos tienen más de 10 años. Algunos de los juicios que estamos viendo ahora llevan ya 10 años de comisión de delito. Juicios que están afectando a gente cercana al Partido Socialista. Se resuelven en 6 meses. En 6 meses. Juicios ya como el fiscal general. El fiscal general está destituido y la filtración, que supuestamente se le dijo al fiscal general que era el responsable, ¿no?, de un delito, al tipo del delito todavía ni siquiera el juez lleva 6 meses, el juez, sin estampar una firma para darle permiso a la UCO para que investigue sus cuentas. Y dices, hombre, el hermano de Pedro Sánchez, en un juicio que yo no sé si habéis tenido la oportunidad de seguir, lo he seguido a ratos, vergonzoso. O sea, vergonzoso que eso haya podido llegar a juicio, un caso a un señor que, por mucho que le digas tú, mira, pues sí, efectivamente, le hicieron la plaza a él, le dieron la plaza y este accedió a ella. Es imposible que le puedas imputar un delito penal. Imposible. Pues está allí pidiéndole 6 años a las acusaciones.
6 años.
6 años. Es que Aldama, que es un corrupto de libro, le han pedido la mitad de la pena.
Y encabeza manifestaciones.
Contra la corrupción. Y dices, ¿qué está pasando? Yo te digo, he llegado a un convencimiento, sé que es muy duro, yo he llegado a un convencimiento de que efectivamente hay un golpe de Estado en España. Blandito, pero golpe de Estado. Fíjate, me han convencido al final de que efectivamente hay mucha gente que está trabajando. Ya no hace falta botas para dar un golpe de Estado, ¿eh? Por cierto. Hacen falta medios de comunicación, hace falta presión política, hace falta que toda la marea vaya así, y al final la ola te arrastra. ¿Y qué queréis que os diga?
Bueno, eso ya...
He llegado a un planteamiento ya, es que estoy ya para echarme al monte ya también yo.
Oiremos a algunos decir que la visita del Papa ha sido preparada para...
No, ya se ha dicho.
Por eso, para tapar lo del hermano...
Jiménez Santos, minuto uno, dijo que el Papa lo único que ha venido a España es apoyar a Pedro Sánchez.
Y que Televisión Española está retransmitiéndolo, pues para no informar de...
Arreglar el problema, solucionado.
Eso no tengamos ninguna duda.
Yo lo del golpe de Estado...
Bueno, a ver, un golpe de Estado, quiero que se me entienda la palabra y la expresión, ¿eh?
Sí, entiendo.
O sea, esto no quiero banalizar lo que es un golpe de Estado, que es mucho más duro, pero creo que hay iniciativas que, vistas desde fuera, serían irregulares, absolutamente irregulares.
En ese mismo contexto, yo, exactamente el mismo, sin entrar que es un golpe de Estado como lo entendíamos antiguamente.
No, es que es distinto, eso no tiene nada que ver.
Los medios. Pero sí es verdad que hay personas que alientan, le voy a dar nombres, ¿no? Es evidente, ¿no? El expresidente Aznar, con sus frases famosas del que puede hacer que haga, que no lo ha dicho una vez, sino dos. Y lo más curioso es que la segunda vez lo dijo como si lo hubiera dicho una tercera persona, cuando era de su propia cosecha, cosa que también me pareció entrañable, ¿no? Este señor, efectivamente, alienta este hecho, lo que está ocurriendo ahora, que va desde esto, porque yo sí creo que hay lawfare,
hombre,
no es normal que los jueces
lo
se emplentan a saco para una cosa y para otras no. No sabemos nada de Montoro, ni del novio del Ayuso, no sabemos nada de Aldama, porque Aldama no solo tiene este juicio, tiene un juicio por valor de 300 millones de...
O 200
millones de euros, que por ahí andan, que nadie sabe dónde están. Este señor está ahí imputado, pero no sabemos cuándo se le va a juzgar, ¿no? Entonces, para eso no hay prisa, pero para otras cuestiones hay una prisa y una cantidad de medios dedicados por la UCO, que se ha hecho súper famosa. Yo no había oído hablar de la UCO hasta hace unos 3 o 4 años. Parece ser que existe hace mucho más, pero yo no jamás había oído hablar de ellos, ¿no? Bueno, ahora son un cuerpo policial de alto standing que está en todo, ¿no? Saben de todo, pero siempre casualmente ubicados con cuestiones que afectan concretamente a un partido, ¿no? A un partido, a un gobierno progresista en este caso, y sin embargo al otro, que también tiene unos casos también dignos de llevarse para adelante, pues no los están metiendo mano, o al menos no conocemos ningún detalle al respecto. Y los jueces, pues otro tanto, ¿no? Y solo hay que ir a jueces, que yo no sé, en fin, yo no he asistido a muchos juicios, la verdad, no sé si a dos. Uno para apoyar a un compañero periodista y otro para una cuestión personal que tenía que ver con mi trabajo. Yo no he oído hablar a un juez así en mi vida, pero es que de repente ves que unas salidas de pata de banco, aparentemente, del juez, diciéndole a un abogado, a un fiscal, que se calle, que no siga usted por ahí, cállese, etcétera, con unas formas bastante, la verdad es que te llaman la atención. También es verdad, porque igual estamos influenciados por las películas de americanas con los jueces, que son más bien callados y solamente hablan como al final, ¿no? Pero en este caso a mí me llama muchísimo la atención esto. Por tanto, a lo que iba, efectivamente, yo sí creo, con ese entrecomillado, llamándole golpe de Estado, que aparentemente, si no es un golpe de Estado, es un ejercicio directo para echar a este gobierno, pero ya... Y ya no solo echar a este gobierno, sino intentar que el presidente del gobierno, en este caso, porque eso yo creo que es hasta personal, sufra en sus carnes lo mismo que sufrió en sus carnes el anterior presidente, el señor M. No, ese era Mariano Rajoy.
Sufrió poco, ¿no?
No, pero bueno, no, pero sufrió en el Parlamento una descalificación y una destitución. En toda regla.
Y se fue a tomar una copa.
Y se fue a tomar unos cardús elegantes. Entonces lo que quieren, porque dices, bueno, ¿sí cuánto queda para las elecciones? Un año aproximadamente, ¿no? Sin embargo, no les vale con que esperemos un año y las elecciones ganaremos, ¿no? Dice la derecha y la extrema derecha. Sino que también quieren hacerle pasar por las mismas orcas caudinas estas a Pedro Sánchez para que sufra la vergüenza que debió de sufrir.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre, Chuscan? Que para mí, por ejemplo, en ese camino, que yo, a ver, que me parece razonable que si hay un indicio de delito se investigue y se depure.
Pues sí, nadie lo pone en duda.
Eso lo tengo clarísimo, sea quien sea el que está en el gobierno, me da lo mismo, que sea el Partido Socialista, el Partido Popular, el PNV o Euskal Herria Bildu o Rita la Cantadora, si me da igual. Los delitos hay que perseguirlos. El problema está que no puedes inventártelos. Se los inventaron con Podemos en su momento, donde ha sido la maniobra más, una de las maniobras vergonzosas, más vergonzosas que se ha hecho en la política, con una persecución de lawfare puro y duro, que eso también iba a la... Eso también tenía como consecuencia el derribar un gobierno. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista fue melifluo y el Partido Socialista, que tuvo la oportunidad de cambiar, pensó que a ellos no les iba a tocar. Y ahora les está tocando. Y ahora vete a pedir cuentas a Rita la Cantadora. ¿Qué pensabais? ¿Que era solamente contra los otros o qué? No, eso es un debe que tiene el Partido Socialista de Pedro Sánchez, clarísimo además. Lo tengo más claro que el agua. Porque sí que se podían haber cambiado las cosas. Y no las han querido cambiar, porque pensaron que todo era así. Esta es la realidad y es lo que pasa. Luego ya lo de la persecución de la corrupción, pues me parece natural. Y si hay, pero lo que pasa es que yo también quiero distinguir entre lo que es corrupción y lo que es ruido. Y ruido hay muchísimo alrededor de todo esto. Hay mucho ruido, que no tiene ningún sentido. Y eso es lo que a mí me deja desfondado, de verdad. Digo, pero bueno, por favor, hay causas que se están abriendo que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, el caso del hermano de Sánchez, El caso del hermano de Sánchez puede ser un proceso administrativo, en el contencioso, lo que quieras, pero no un delito penal, y menos para el que va a la plaza, el que asume la plaza. Otra cosa es para el que ha hecho la maniobra, pero que ese es de la Diputación o del Consejo de allí. Pero lo otro simplemente es retorcer las cosas. Es retorcerlo. En el caso de Begoña Gómez, otra, retorciendo todo. Bueno, y dices, pero bueno, pero ¿cómo se os ocurre hacer eso?
Por eso digo que es una venganza personal, no sé, cuando atacas a la familia.
Yo estoy absolutamente perplejo porque has entrado ya en tú, Ángel, conoces bien cómo funcionan los gobiernos y cómo funciona eso, pero yo es que un nivel tan bajo no he visto en mi vida, vamos.
Yo ahí no creo que sea personal, sino que es la política de hoy en día, carente de toda ideología y de todo mensaje. O sea, esa es la oposición política. Y no sé, Ángel, que ha estado precisamente...
Afortunadamente no viví esas...
En otras épocas...
No se vive en el Parlamento Vasco ese nivel de bajeza personal y moral, ¿no? Es verdad, porque ese tipo de descalificaciones al que no está contigo, no, yo no las he conocido prácticamente. Y he visto cordialidad en general. Buenas formas. Y las he visto, por lo menos las he visto conmigo, ¿eh? Y las he visto cuando yo he estado allí entre unos miembros y otros, entre el PNV y Bildu. Fijaros, pues, los pollos que había con el PSOE, con Gorka Maneiro de UPyD, que ya nos hemos olvidado, con
anda que no trabajaba aquel hombre, yo, estando solo.
Pues, me acuerdo bien de las relaciones que teníamos, corté, educadas, que en ningún momento, bueno, en el Parlamento puntualmente, en alguna intervención, pues sí, te metías a la fuerza, que también está mal hecho. Yo creo que se pueden hacer las cosas de una manera más elegante, ¿no? Puedes decir que no estás de acuerdo sin insultar a nadie, ¿no? Sin utilizar descalificaciones. Pero en general, por lo que vemos en la política vasca, los vascos somos más elegantes para eso. Somos más elegantes, por lo menos en el Parlamento. Luego en la calle algunas... Y luego hay un medio de comunicación particular que es, para mí, el Grupo Correo, que está haciendo el caldo a todo este tipo de conflictos contra Sánchez, y nos están haciendo mal a los vascos, lo digo con sinceridad. Me da mucha pena que sea el periódico que más se lee. Afortunadamente se lee poco, mucho menos que antes, pero me parece que no se construye un país criticando a aquel con el que no estás de acuerdo,
ya, pero
criticando
hablando,
de una manera...
Pero Ángel, estás hablando de construir un país, que no estamos... Que aquí hay gente que no está para construir un país.
De una manera vacía, o sea, no de una manera elegante, porque puedes no estar de acuerdo con eso y, sin embargo... No titular todas las noticias, pero, de una forma tendenciosa.
Pero a ver,
¿no?
mira, pero voy a retrotraerme, porque cuando hablamos de lawfare, hablamos de lawfare ahora mismo en España, que se ve, esto ha pasado con Podemos, pero es que en Euskadi ha pasado un montón. Aquí todo lo que se movía era ETA. Y aquí ha habido gente que ha chupado años de cárcel por la cara. Ah. Por la cara. Y no se ha dicho nada. Se ha aplaudido.
Ya lo sabemos.
No, pero es que igual resulta que hay que recordarlo. Sí. Hay que recordarlo.
Ayer,
que yo
estaba...
repito, independientemente de dónde esté el perfil ideológico, que me da igual, lo que quiero es justicia. Ayer, y la justicia es para todos. ¿Cuál? Aquí se han cerrado periódicos chuscan. Sí. Se han cerrado periódicos que luego, al cabo de un montón de años, ahí va, pues igual no tenían nada que ver. ¿Cómo?
Ayer me hubiese gustado...
que se han cargado un proyecto entero, llamando gente a la calle.
Que la chica que hizo la confesión de que su padre maltrataba a su madre, y se hacía la pregunta de si ella tenía que perdonar a su padre, porque él estaba en la cárcel por el maltrato de la madre, me hacía la pregunta de si hubiésemos sido capaces de sacar a una víctima de ETA, y se hubiese hecho la pregunta sobre el perdón. Porque las cosas que dijo el Papa sobre el perdón, creo que las dijo bien dichas, ¿eh? Pero hay que aplicarlas también a todos. está, es verdad que el tema de la violencia contra las mujeres está en este momento mucho más en primera línea, afortunadamente, que la violencia de ETA, pero ahora las víctimas de algunas de las víctimas de ETA, tampoco todas, siguen diciendo, y el Partido Popular y no cuento Vox, siguen alimentándose de todo eso para seguir confrontando a este país.
Beñat, ¿qué te parece si vas cerrando así con los oyentes?
Vamos, a ver, bastantes cositas nos dicen por aquí. Por ejemplo, que nos dicen totalmente de acuerdo con Koldo, con el golpe, en golpe de Estado, tal cual, como en Brasil y Portugal, jueces y prensa. Es un golpe de Estado, no son Tejeros ni con Franco y apoyo nazi, pero es un golpe de Estado de esta época. Hablan también del caso del hermano de Sánchez, vergonzoso e inadmisible. No sabía ni dónde estaba la oficina. Él, imagino que sí, por
respuesta al supuesto. Perdón, quiero. Eso es un bulo. Sí sabía dónde estaba la oficina. El corte que ofrecieron algunos medios de comunicación vino restringido. Y si alguien quiere descubrirlo, que no, que se dé una vuelta y que lo compruebe.
Ayer en Cuatro dicen también, programa especial para seguir lanzando bulos, porque se van Yes Barceló, quien ha comprado el país, se cierran puertas y la gente se lo traga. ¿Qué país? Creo que hace falta un movimiento social y político importante, si no se nos va de las manos. Nos dan ánimo con el día, que esto siempre está bien. Es un golpe de Estado encubierto, de libro, de jueces y policía y el ejército en stand-by. También dicen por aquí, los jueces llevan tiempo comportándose de esa manera, por ejemplo, como hizo cierto juez con Otegi en el juicio contra Bateragune. También hablan, bueno, pues de que puede estar de acuerdo con lo que dice del correo, pero con el de ella si se construye un país, siempre viendo positivos, aunque lo haga mal a los suyos, a los del PNV.
Pero es que la diferencia entre el de ella, que también me parece que es naturalmente una, pero es que es prensa de partido.
Tienes que,
entonces, cuando es prensa de partido van de frente. Bueno, o sea, te están hablando bien de su partido, pero es que el correo se presenta como una prensa objetiva y no lo es.
Ángel Toña, Chus Cancoterón, Unai Aedo, que tengáis buen día. Venga, disfruta de la jornada.
Volveremos mañana a las 6 de la mañana. Se quedan ahora con Juanma Jubera y los servicios informativos. Agur.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 12 al 14 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, ruta de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 14 en el Arenal bilbaíno. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Saspicaleac.
En Autolunas Bolueta te lo ponemos fácil. Tintado de lunas desde solo 100 euros el coche completo. Elige entre claro, intermedio y oscuro. Todas con homologación para ITV. Más privacidad, menos calor y estilo total. En Sagarmínaga 58, bajo junto a la rotonda de Bolueta. Y en el 633 33 16 47. Autolunas Bolueta. Calidad, precio y tu coche como nuevo.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Euskadi, un país de ciencia. Ciencia de vanguardia. Ciencia para innovar. Ciencia para salvar vidas. Ciencia para una sociedad más culta y democrática. Ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Herri Irratia Zuekin. Te acompaña Radio Popular.